Supongamos que el día de Acción de Gracias, en la cena de ese día, cuando vemos el pavo sobre la mesa, lo adoramos y decimos, ¡Santo, santo, santo! No hagan eso. Más bien les decimos a las personas, ¡siéntense y sírvanse, por favor!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida de Primera de Juan, veremos que el deseo del apóstol Juan consiste en conducir a los creyentes de regreso al disfrute y la experiencia de la vida divina. Juan escribió su evangelio que se conoce como el Evangelio de Vida. Además, él escribió sus tres epístolas y la palabra de conclusión del Nuevo Testamento, la cual es el libro de Apocalipsis. Estos escritos tienen un lugar único en la Biblia y tienen el aspecto de la vida divina, la cual es el propio Señor Jesús. Para comprobarles esto, escuchen lo que Juan escribe al inicio de su maravillosa epístola de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Pues bien, permanezcan con nosotros en este programa para que disfrutemos de este aperitivo tan sabroso. El título de este mensaje es La Vida Divina. Y estamos muy contentos que Alberto Santiago ha regresado al programa para colaborarnos en esta serie de mensajes de Primera de Juan. Saludos, Alberto.
Le agradezco mucho su invitación. Es un gozo estar aquí.
Alberto, hemos dicho que este programa es como un aperitivo muy sabroso, porque el énfasis que estos libros hacen en la vida divina realmente abre nuestro apetito para conocer más acerca de este tema. ¿No es así?
Así mismo es. Todos los escritos del apóstol Juan están fuera de la esfera de la doctrina y se centran en la esfera del disfrute y del comer. Les digo, no existen otros libros en la Biblia que recalquen tanto el asunto de comer como los escritos de Juan. Necesitamos darnos cuenta que el énfasis o el enfoque principal de Juan es que nosotros, los creyentes, podemos disfrutar y experimentar la vida divina.
Bueno, Alberto, usted nos acaba de dar un breve resumen o una cápsula de la carga de este mensaje. Como veremos más adelante, Witness Lee hablará acerca de esta carga en las tres secciones del mensaje desde ángulos diferentes. Si logramos comprender esta carga, cambiará la manera en que vemos los escritos de Juan. Frecuentemente, los maestros de la Biblia han luchado para comprender estos escritos, en especial el Evangelio de Juan, debido a que su naturaleza es diferente de las epístolas y del libro de Apocalipsis. ¿Verdad?
Así es, hermano Víctor. Es muy importante que nos demos cuenta que el énfasis de todos los escritos de Juan no es tan común. No debemos quedarnos enfrascados en los puntos doctrinales, sino ver que el deseo de Juan es conducir o traer a todos los creyentes de regreso al disfrute y la experiencia de la vida divina, la cual ha sido impartida a nosotros cuando creímos en Cristo.
Como he dicho desde el inicio del programa, este mensaje será como un aperitivo para nosotros. Y usé la palabra aperitivo a propósito, porque se relaciona con la comida. Sin embargo, este concepto no es un concepto muy común entre los cristianos, ¿verdad?
Sí, eso es correcto. El concepto de Dios como nuestro alimento es completamente extraño para muchos cristianos. Ellos piensan que Dios es como una especie de supervisor o juez, pero no comprenden, no aprecian, ni tampoco han entrado en la experiencia de tomar al Señor Jesús como nuestro alimento, como nuestra comida. Es muy importante que comprendamos que todas las referencias que hace Witness Lee con respecto a comer provienen directamente de la boca del Señor Jesús, quien desea que le comamos y le disfrutemos.
Sí, así es. Antes de iniciar el primer segmento, quisiera leer algunos versículos. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, leemos lo siguiente. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego en el versículo 57 dice: Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Además, en Apocalipsis 2:7 dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Bien, con estos versículos como trasfondo del mensaje, ya estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
John's writings are for people's enjoyment.
Los escritos de Juan son para el disfrute de la gente.
When you come to a feast,
cuando asistimos a un banquete, nuestro propósito no es estudiar cada uno de los diferentes platillos de comida. Si nos ponemos a estudiarlos, sencillamente no podremos comerlos y disfrutarlos. Al leer los escritos de Juan, sea su evangelio, sus epístolas o el libro de Apocalipsis, debemos considerarlos como los platillos de un banquete. No existen otros libros en la Biblia que recalquen tanto el asunto de comer como los escritos de Juan. Por supuesto, Pablo también menciona algo respecto a la comida espiritual, pero no lo hace tanto como Juan. Permítanme decirles que Juan dedica casi todo un capítulo de su evangelio, el capítulo 6, para decirnos esto. En este capítulo, el Señor nos dice que Él es el pan de vida. Y también dice que cualquiera que coma de ese pan vivirá para siempre. ¿Se dan cuenta? La palabra comer en el capítulo 6 es una palabra poco común, pero proviene directamente de la boca del Señor. En el versículo 35, el Señor Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Comer es como participar de un banquete. Luego, en el libro de Apocalipsis, dice que aquel que venza se le dará a comer del árbol de la vida y también del maná escondido. Luego, en Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Todo esto hace referencia al disfrute de comer al Señor. Y al final del libro de Apocalipsis habla acerca del río de agua de vida que sale del trono de Dios y del Cordero, y también del árbol de la vida que crece a uno y otro lado del río para que nosotros podamos comer. Como pueden ver, los escritos de Juan se centran en que nosotros podamos comer y disfrutar al Señor.
Pues bien, Alberto, mencionamos anteriormente que la mayoría de los cristianos han pasado por alto o ignoran este asunto de comer al Señor Jesús tal y como lo revela la Biblia. En la Biblia se presenta al Señor Jesús como un banquete para el hombre. La Biblia nos presenta el árbol de la vida en el libro de Génesis y también concluye con el árbol de la vida en Apocalipsis. Sin duda, este es un asunto preponderante en las Escrituras. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
Desde el inicio de la Biblia hasta el final de la misma, se presenta este asunto de comer del árbol de la vida. Por ejemplo, en Génesis, vemos que el hombre fue colocado por Dios delante del árbol de la vida en el huerto de Edén, y el deseo de Dios era que el hombre comiera de este árbol. Y al final de la revelación divina, en el libro de Apocalipsis, ahí lo vemos otra vez, que el árbol de la vida está disponible para que todos aquellos que han lavado sus vestiduras puedan comer de este árbol. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos piensa que la Biblia habla acerca de la redención. Sí, incluye la redención, pero en realidad su enfoque es el comer, el disfrutar y el tener comunión con el Dios triuno. La meta de Dios consiste en conducir a las personas al árbol de la vida y para ello, por supuesto, es necesaria ¿qué? La redención. Pero en nuestra experiencia cristiana, el propósito de Dios no termina cuando creemos en su Hijo, no, sino que a partir de allí necesitamos seguir adelante experimentando, disfrutando y comiendo del Señor Jesús como el árbol de la vida. La clave aquí es la palabra vida, la cual hace referencia a Dios mismo. Dios desea tener comunión con nosotros mediante la vida, a través de la vida y con Él como vida. ¡Aleluya!
¡Amén! Y quisiera hacerle otra pregunta. ¿A qué nos referimos cuando decimos que podemos comer a Cristo o a Dios como el árbol de la vida?
Para responder a su pregunta, necesitamos regresar de nuevo al capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde el Señor Jesús habla extensamente acerca de comerle a Él. No obstante, cuando el Señor Jesús terminó de hablar, sus discípulos estaban bastante confundidos. Y en el versículo 60 le dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Quizás ellos pensaron que comer al Señor estaba relacionado con algún tipo de acto de canibalismo. Pues no, pero el Señor Jesús los corrigió inmediatamente y les dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Eso lo dijo en el versículo 63. En otras palabras, el Señor quería decirles que comer su carne física para nada aprovechaba y que ellos debían poner atención a las palabras de vida que Él hablaba y a la vida divina que está contenida en la palabra de Dios. Les digo, al comer nosotros la palabra de Dios, la vida divina nos alimenta, nos nutre, nos sustenta y nos ayuda a crecer en comunión con el Dios triuno. Necesitamos ser personas que comemos al Señor Jesús al comer la palabra de vida.
Gracias, Alberto. Bien, quisiera leer nuevamente el primer versículo de Primera de Juan. Allí dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Y además, el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan nos dice lo siguiente, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Escuchemos a Witness Lee.
In this epistle,
en esta epístola,
John firstly serves us with an appetizer.
Juan primero nos sirve un aperitivo.
The word of life.
La palabra de vida.
It's wonderful.
Esta es una expresión maravillosa.
Amen. The word of life.
La palabra de vida. No hay duda que aquí la intención de Juan es servirnos la vida divina. Pero a fin de despertar nuestro apetito, él nos sirve el aperitivo, que es la palabra de vida. ¿Y qué es esto? Sin duda alguna, Esta expresión nos indica de manera definida que su epístola es una continuación de su evangelio. Para poder comprender lo que es la palabra, necesitamos regresar a su evangelio. En Juan 1:1 dice: "En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios". Y luego continúa: "En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres". Y luego dice: "Y la palabra se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad". ¿No es esto maravilloso? La palabra es vida, y esta vida expresa a Dios. O quizás nos preguntamos, ¿cómo es posible que la vida exprese a Dios? ¿Cómo puede expresarlo? No debemos considerar esto. Simplemente debemos comer la palabra y disfrutarlo. De esta manera sabremos cómo la palabra de vida expresa a Dios. Quiero darles una ilustración.
Thanksgiving Day dinner.
Supongamos que el día de Acción de Gracias, en la cena de ese día,
and you saw the turkey,
cuando vemos el pavo sobre la mesa,
you say, holy.
Lo adoramos y decimos, santo, santo.
Holy, holy.
Santo, santo.
You don't say that.
No hagan eso.
You say,
más bien les decimos a las personas,
sit down, help yourself.
Siéntense y sírvanse, por favor. Y después de comer tal cena, nuestro semblante expresará lo que hemos comido y disfrutado. Así también, cuanto más comemos a Dios, más le expresaremos. Dios es vida, y si comemos a Dios, expresaremos a Dios. Dios no solo es vida, sino que también es la palabra. La palabra habla, la palabra explica, la palabra define y la palabra expresa a Dios. Él habla por medio de la palabra. Y Dios no solo habla por medio de la palabra, sino que aún más habla a través de nosotros. ¿Cómo puede hablar Dios a través de nosotros? Sencillamente puede hablar a través de nosotros cuando le comemos y cuando le disfrutamos a Él.
Alberto, es maravilloso saber que Dios desea que nos sentemos a la mesa con Él, que nos sirvamos ese rico banquete y que lo comamos y disfrutemos. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
Puesto que Dios ha preparado un gran banquete, necesitamos ser aquellos que venimos a comer y a disfrutar. La intención de Dios no consiste meramente en que lo adoremos, sino en que le comamos y le disfrutemos. Este asunto es muy, muy importante. Fíjense, el Evangelio de Juan comienza hablando acerca de la palabra o del verbo, ¿verdad? Indicando que la palabra o el verbo es que el hablar y la expresión de Dios. Y luego dice que la palabra se hizo carne y que fijó tabernáculo entre nosotros. Eso es en el versículo 14. Es decir, que la palabra adoptó una forma física para manifestar y expresar a Dios de una manera más profunda y completa. Todo lo que el Señor Jesús hizo cuando estuvo en la tierra fue una expresión de Dios mismo. A donde quiera que Él iba, Él manifestaba a Dios. Asimismo, cada vez que nosotros experimentamos y disfrutamos a Cristo como la palabra de vida, se opera en nosotros el mismo proceso que se llevó a cabo en el Señor Jesús. Es decir, que nuestras palabras, nuestras acciones y nuestro vivir humano llegan a convertirse en una expresión y manifestación de Dios. ¿No es esto maravilloso?
Sí, así es. Al mismo tiempo, Juan desarrolló una vacuna en contra de las herejías que se habían infiltrado en la vida de iglesia. Por eso, en los versículos 2 y 3 del capítulo 4 de Primera de Juan, leemos lo siguiente. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Escuchemos el segmento final del mensaje. Adelante.
This word,
esta palabra
is the expression of God,
es la expresión de Dios, es la palabra de vida, la que se encarnó, la que se manifestó en la carne, y además esta palabra era desde el principio. El versículo en 1 Juan 1:1 indica que la palabra de vida ha sido manifestada de manera concreta y tangible, pues la palabra fue vista, fue oída, fue contemplada y fue palpada por los apóstoles. A manera de trasfondo, quiero decirles que al final del primer siglo, cuando Pablo todavía estaba en la tierra, el gnosticismo ya había empezado a invadir la iglesia. El concepto filosófico gnóstico enfatizaba enérgicamente que cualquier cosa física o material era maligna. Entonces, los que sostenían este concepto decían que Cristo jamás había estado en la carne. Y puesto que la carne, según ellos, era algo maligno, Cristo jamás habría podido estar en la carne maligna. Ellos hicieron de Cristo algo muy abstracto, y esa es la razón por la que el apóstol Juan sintió la carga de insertar la palabra carne cuando escribió su evangelio. Juan dice que la palabra estaba con Dios y era Dios, lo cual es abstracto y es bastante misterioso. Pero luego Juan dice que esta palabra se hizo carne, lo cual ya no es abstracto, sino que es sólido, tiene una forma concreta y es tangible. Luego en su primera epístola, Juan dice que los apóstoles oyeron la palabra, que es abstracta, la palabra de vida. Pero desde que se hizo carne, los apóstoles no solo lo oyeron, sino que ellos le vieron. No solo le vieron, sino que le contemplaron. Y no solo le contemplaron, sino que lo palparon. El apóstol Juan incluso se reclinó en el pecho del Señor. Estas expresiones son como un antibiótico para vacunar a los creyentes en contra de los maestros herejes.
Pues bien, el segmento anterior nos ha presentado el contexto apropiado para que comprendamos los escritos de Juan. Y me impresiona la aplicación práctica en el sentido de que no debemos hacer de Cristo algo abstracto, como si estuviera muy lejos de nosotros. Entonces, Alberto, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión?
Sí, cómo no. Debemos tomar la palabra de Dios tal y como está escrita. Juan dice que Dios se manifestó en la carne. Y es un misterio realmente la manera como eso se llevó a cabo. Pero lo que no es un misterio es que Jesús es la manifestación de Dios en la carne. Realmente es un gran alivio para nosotros que Cristo no sea una figura sagrada y abstracta separada de la humanidad, hasta el punto que no podamos tener contacto con Él. No, de hecho, fue debido a que Cristo se manifestó en la carne que Él pudo llevar a cabo la redención. Si Él no se hubiera manifestado en la carne, ¿cómo habría podido derramar su sangre por nosotros? ¿Y cómo habría podido redimirnos? Alabado sea el Señor, que hoy en día podemos experimentar y disfrutar a Cristo debido al hecho de que Él se hizo carne. No debemos tener una idea abstracta acerca de Cristo, sino decir amén a lo que la Biblia dice.
Muchísimas gracias, Alberto. Sin duda, este ha sido un mensaje muy disfrutable, un aperitivo que ha abierto nuestro apetito para que sigamos comiendo a Cristo. Desdichadamente el tiempo se nos terminó, así que le agradecemos sus comentarios en este programa y esperamos que regrese pronto.
Siempre es un privilegio participar en el estudio Vida de la Biblia. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago, la de John Pester, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
En un nuevo libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee enfatizan que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como, por ejemplo, ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. Estos mensajes, anteriormente publicados bajo el título El obrero cristiano normal, se presentan aquí basados en una nueva traducción de los mensajes originales que se publicaron originalmente en chino y con el mismo título que usó el hermano Nee en dicho idioma. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.